Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, el licenciado Rolón está con nosotros, el hombre que tiene la sensibilidad y la capacidad de explicarte todo. Y vos decís, sí, totalmente. ¿Por qué? No sé, porque él lo sabe hacer. No es solamente estudiar psicología, sino saber encontrarle un motivo, una explicación a todo. Así que, Alessandra, prepárate porque es un viaje charlar con Rolón. Por primera vez, dos potencias se saludan. Alessandra y Rolón.
Un honor.
Encantadísima. Bienvenido.
Gracias. Un honor en serio.
Me encanta. Este sketch me encanta. ¿Cómo estás, Rolón? ¿Bien?
Bien, bien. Muy bien.
Bueno, me alegro mucho.
Muy bien. ¿Y vos, Andy?
Yo estoy bien, siempre con temas para vos. Hoy tenemos temas para vos.
¿Ah, sí?
Entonces, ya en la tanda tiramos uno para fuera del aire, imagínate el aire.
Aquí estoy. Dispare, compañero.
Con Rolón, así arrancamos. Dale. Una cosa, charlamos con Mariano Angarola, que está el 65% de su vida mirando redes sociales de otro, 20% justificado por el trabajo, y el otro 45% porque le gusta.
Sí,
en realidad,
sí, sí.
Le encontró un motivo, algo que le gusta.
Es esa pulsión escópica.
Exacto. Y nos preguntamos algo. Se preguntaba Angarola, lo charlamos y dije, sí, lo voy a tirar acá con Rolón, que es el psicólogo a sus pacientes los revisa en redes sociales, punto uno. Uh-huh. Punto uno, porque te puede dar datos que, información, si lo revisás, ¿se lo comentás al paciente o revisás solo? Punto dos. Punto tres, ahora sí, otro tema totalmente separado de eso es, está afectando mucho a la gente las redes sociales. Estoy totalmente convencido de eso, uh-huh, y no se lo está tratando como tal, solamente se trata, no sé, por ejemplo, las adicciones se tratan, digamos, pero más allá de la adicción, hay una cultura ya que te afecta muchísimo para mí la autoestima. ¿Y qué hacer con eso? Si usted ya tiene toda una postura con respecto a eso. Adelante, Rolón, buen día.
Buen día, Andy. En primer lugar, yo no reviso a mis pacientes por las redes. En mi caso particular, no me parece que sea recomendable, si algún psicólogo lo quiere hacer. A veces, ¿sabes? Con estas cuestiones de las desconfianzas que hay, algunos revisan antes. Es decir, te llama alguien que no conoces, dice, voy a ir a su consultorio y a las 8 de la noche, a veces alguien dice, che, existe esta persona, es quien me dijo, porque hay como un temor, ¿no? Pero no, una vez que estás trabajando con alguien, ¿sabes por qué? Porque lo único importante es lo que esa persona dice. Es lo único importante. Y ni siquiera lo que dice, sino cómo lo dice, con qué palabras lo dice. Hay veces que algunos piensan que lo importante es que te cuente exactamente cómo fue, ¿no? Mira, yo una vez llamé por teléfono a una paciente para cambiar un horario, una paciente de unos 26 años, suponete, y me atendió la madre. Le dije, ¿me puede pasar con fulana? Le digo, el licenciado Rolón. Ah, con usted quería hablar, me dijo la madre. Dijo, porque yo estoy segura que las cosas no son como mi hija se las cuenta. A mí me gustaría ir un día. Y yo le dije, bueno, háblelo con su hija. Y después le dije a la hija.
A la hija le diga, ahora entiendo lo que te pasa. Entiendo lo que te pasa, tu vieja invasiva.
Pero no, ¿sabes qué? La mamá pensaba que si la hija me contaba cómo no era y ella me contaba cómo según ella era, yo iba a tener un panorama. Y no es así. Si la hija me cuenta que sus padres son tremendos y los padres son dos santos, no importa. Lo que importa es que para esa persona, en su realidad psíquica y en su emoción, esos padres son monstruosos.
O sea, lo importante es lo que sale de su boca. O sea, que a vos no te aporta si alguien está en redes sociales, no sé, y vos lo ves y es totalmente distinta a cómo te lo plantea. A vos solo te interesa cómo lo plantea.
Exactamente. Y no, no, por supuesto no miro en las redes.
Es que el abogado no es un juez, aparte. El abogado no es un juez. El psicólogo. El psicólogo no es un juez.
Un fallido en la sala me gustaría ver. Él lo pintó de abogado inconscientemente, Harry.
Es más un abogado que un juez,
Harry,
por lo menos.
Harry, no te defiendas, deja. Fue inconsciente, sí. Carlos. No defiendas postura.
Bueno, no sé qué quise decir.
Usted es el dueño del inconsciente. Asocie.
No te lo puedo prestar.
Vos sos psicólogo, ¿sabes cómo es? Hay que asociar.
No, lo que quiero decir es que el juez, en todo caso, se supone que intenta buscar una verdad objetiva, comprobable, y en función de eso determinar la acción de una persona en términos de esa verdad. El psicólogo no le importa, o sea, si la madre es efectivamente horrenda o no. O sea, le importa si el paciente la siente horrenda o no.
La percepción de la vida propia que te van a contar es lo que te importa, ¿no?
Exactamente, porque en realidad hay una diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la verdad.
Pero,
Gaby, o sea, a nosotros nos interesa la verdad. Y la verdad es lo que el paciente siente y cree.
Solamente te doy un dato que para Harry los abogados son mercenarios. Te mando un beso. Listo. Adelante.
¿No hay un elemento que te estás perdiendo, el de la red social, que no existía en el momento en que vos te preparaste para ser psicólogo y que ejerciste la profesión y que la estás ejerciendo? Es decir,
Perdón. Para sumarme lo de Gaby. El de cada persona que publica sus fotos y pone en su red social también está hablando, solo que es otro lenguaje.
Y se
absolutamente.
Y se dirige a otro lugar, sobre todo.
Ok, pero si una persona pone en Twitter, ponele. No aguanto más esta vida, ¿no? Ponele que yo lo he hecho, lo he leído sobre todo en adolescentes.
Sí.
Pero a vos no te lo cuenta. Y vos te estás perdiendo un dato ahí. Que públicamente está diciendo algo que a vos no te está contando. Uh-huh. Y vos no lo sabés si no le revisás esa red social.
Por supuesto que no lo sé.
¿Y no te estás quedando sin un dato importantísimo de esta persona?
No, la verdad que si cuando el paciente habla, así hable de un partido de fútbol, de un recital de rock o de una persona que le gusta, no soy capaz de advertir ese nivel de angustia. Si esa angustia es real, el problema soy yo que no estoy escuchando. Mm. Porque no importa lo que diga, lo que está sintiendo, lo que le está pasando, se va a manifestar. Y se va a manifestar en su estado de ánimo, en su postura física, en el modo en el que habla, en la cadencia de su voz, e incluso, por supuesto, y eso sería maravilloso, en lapsus como los que acaba de tener Harry.
Uh-huh. Digamos, que aparece te dijo alguien, mercenario a vos, mercader,
exactamente,
fenicio.
Me agredió.
Eso.
Nunca me habían agredido así en la radio.
No, y fue inconsciente.
Estoy dolido, pero.
¿Cómo voy a hacer eso, no?
No, pero por supuesto. Entonces, ahí es cuando el paciente, si de verdad le pasa algo de eso que publica en las redes, en algún momento me va a querer decir que está... Estoy
angustiado,
bien, y me va a decir, no estoy bien. Dijo, no, estoy bien. No,
Gabriel,
no.
Entonces vos bancás lo que yo hice, que me criticaron muchísimo con otro psicólogo que tuve, que le mando un beso, que yo llegaba muy cansado, no podía más. Y digo, la verdad necesito dormir. Y él me dijo, dormí este espacio. Y Jules me dijo, te estás robando. Y yo dormí media hora y la otra media hora hablé, porque no podía, estaba muy cansado.
No,
y Jules me dijo, te estás robando.
No digas vos bancás, pregúntale. ¿Vos bancás?
¿Vos bancás?
Ah, ahora sí.
O me hubieras despertado o me obligas a hablar. Y él dijo... El psicólogo, que es muy crack, me dijo, este es tu espacio, si necesitas dormir, dormí, hacer lo que quieras.
Mira,
y él...
Cuesta tanto.
Yo para mí, Jules, para mí,
sí,
anotaba cosas que iba interpretando cuando yo dormía. Vos vas a pensar que
hacía dibujito. Para mí se fue...
Que analizaba
para
el sueño.
Mí se puso a agarpar cosas en el banco, por internet, etc.
No había eso, estaba bueno. Algo, no era analógico.
A ver, vos acabás de decir algo muy importante. Vos dijiste, el tipo que es un capo.
Sí, es un capo.
Uh-huh. Eso marca la diferencia entre lo que un analista puede hacer o no. Mirá. Lacan tenía un paciente que venía con el discurso de no, porque a mí nadie me tiene en cuenta, porque yo nadie le importo. Es un tipo importante, digamos, en su profesión, pero... Y el tipo fue a un viaje y cuando vuelve del viaje le trae de regalo a Lacan una agenda hermosa, carísima, de cuero, todo. Y Lacan la abre así, la mira y le dice... Hermosa agenda, y se la empieza a romper hoja por hoja delante de él,
no,
y la tira al piso.
Un hijo de puta.
Bueno, vos decís, eso está, yo no lo aconsejaría nunca, pero cuando vos tenés, realmente sos un crack y sabés que esta intervención va a marcar y va a significar algo, tenés la autorización
agenda
de dejar dormir, de romper, pero no es lo que yo
agenda
recomiendo. Justamente porque lo quería llevar a ese punto donde a ver qué le pasa con esto. O sea, ni siquiera a mí me interesa. Entonces, usted viene a plantear este discurso. ¿Me trae esto para que yo me interese por usted? A mí me interesan otras cosas. Hay una lectura detrás de eso. Mm. Mira, yo tenía una paciente que vino un día y me dijo llorando, una paciente grande, en ese momento tendría 70 años, 75, no me acuerdo, y me dijo, Rolón, mi hija tiene cáncer. Y yo le dije, la felicito. La felicito. Digo, no sé por qué yo la debería estar muy contenta. Y ella que me dijo,
anda la mierda.
Es un hijo de puta, me sí, dijo claro. La mina, ¿no? Me dice, pero ¿por qué? Porque yo venía trabajando con esta mujer desde que empezó el análisis. Decía, ¿para qué vivir a esta edad? Hay que morirse joven, Rolón. Hay que morirse joven, como hizo mi marido. ¿Para qué? Mire cómo estoy. ¿Para qué quiere uno vivir mucho? Entonces le dije, ¿cómo no está contenta? Su hija probablemente se va a morir joven. ¿Está contenta? No, me dijo, bueno, entonces vamos a revisar todas las cosas que estuvo diciendo y vamos a ver cómo ayudamos a su hija. ¿Usted quiere que su hija viva? Es decir, ¿es mentira que a usted le parece que está bien? ¿Que es un acto de inteligencia morirse a los 50? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y empezás, pero tenés que tener mucha espalda con el paciente para tener una intervención.
Claro,
no son intervenciones que yo recomiendo.
No tiene que ser compasivo el psicólogo.
Lo mío era más simple, me dejó dormir y ya. No es que yo decía, en la vida hay que dormir o hay que estar despierto. Yo no decía nada, llegué cansado. No me choreó.
Hay ningún debate.
Le puedo contar que lo choreó.
¿A vos te choreó?
No. Después tengo quién es, seguro conoces, un crack. Es la gente duerme como la... Es una siesta reparadora.
Pero es un hotel, entonces.
Fue caro,
no es un psicólogo.
Fue caro, pero bueno. Escuchame, te quiero decir esto. Y la otra mitad, cuando me desperté, hablé de vino, porque no se encantaba hablar de vino. Pero te quiero decir esto. Rolón, voy a hacerte dos preguntas difíciles antes de que conteste la otra.
Sí,
la
sí,
antes,
de
la gente.
Antes dijiste si las redes condicionan.
Eso me interesa, pero antes quiero saber algo. ¿La mujer mejoró, la madre? ¿Le hizo bien, aprendió a vivir?
Mira, ¿sabes qué?
No,
cuando cumplió los 80 años... me dijo, yo sé que esto no se hace, pero usted hace como 10 años que está conmigo, me gustaría invitarlo a mi cumpleaños.
Bien, excelente.
Y fui. Y cuando nos despedimos, le dije, bueno, digo, el nombre total es común y ella no le molesta. Le dije, bueno, Anita, me tengo que ir, brindo por usted. Y me dijo, no, brindemos por la vida.
Bien.
Ah, sí. Yo me emocioné mucho con eso.
Claro.
Y siento que después de casi 10 años de análisis, todavía está en análisis, ¿eh? Tiene 85 años y sigue viniendo.
Y lo otro no queremos preguntarte.
No, está muy bien la hija.
Ah, bien,
la
listo,
hija está muy bien, por bien, suerte. Bien, bien. Sí.
Bueno, salió
también,
todo bien.
También y trabaja.
¡Qué, wow, qué garrón!
Y se laburó el Cayetano que acaba de llegar.
¡Qué cagada!
Escúchame, las redes sociales.
Podría haber salido mal.
Bien. Pero salió bien. La red social, viste, es crack, Rolón, no sé. Hay que saber preguntar, pero puedes salir mal. Escúchame. Gabriel, las redes sociales y la gente. ¿Usted está de acuerdo, Alessandra? Usted también la usa. A mí lo que me preocupa es.
El condicionamiento.
Digamos. Si yo vengo un día, vengo así, qué sé yo, capaz me decís, che, ridículo, no sé qué, che, qué facha de tenés hoy, que bueno, son dos, tres comentarios, pero vos te sacás una foto y todos tienen derecho a opinar, porque opinar, de hecho claro, te invitan a opinar. Y hay mucha gente que le hace muy mal eso, siento yo.
Sí.
Pero quiero tu opinión.
Sí, por supuesto. A ver, me parece que el reconocimiento del otro es algo que buscamos todos los seres humanos. Desde el día de nuestro nacimiento. Si cuando lloramos por primera vez no hay alguien que nos reconoce y nos viene a dar la teta, nos morimos. Es decir que en el primer llanto aprendemos que necesitamos de los demás. ¿Sí? Y para eso nos tenemos que hacer querer, tenemos que seducir, tenemos que ser un poco lo que el otro espera de nosotros. Entonces empezamos a crecer y a desarrollar nuestra personalidad con todo este tipo de condicionamientos. Claro, las redes han traído una complicación extra, ¿no? Digo, por un lado, tienen un montón de beneficios y si uno trabaja sanamente con sus redes, si uno se conecta bien con la gente, no sé, se entera de cursos, de seminarios, conoce gente que puede ser interesante.
Claro, eso está buenísimo.
Eso está buenísimo. Digo, pero por el
Para
otro,
mí, sobre todo, Instagram, que es la imagen, la foto.
Bueno, Instagram es potente. Es potente, ¿por qué? Porque uno, en definitiva, cuando sube una foto, está poniendo a consideración del otro,
exacto,
lo que uno es. Digo, esto de...
Eso tiene riesgo.
Lo que uno quiere mostrar.
Claro,
y eso,
claro.
Y eso tiene
claro,
riesgo. Si uno ata su autoestima a la cantidad de reacciones que genere una foto, comentarios, claro, likes o lo que sea, puede ser riesgoso.
Si uno ata la autoestima a cualquiera que no sea uno mismo, tiene riesgo.
Sí, lo que pasa es que tu autoestima todo el tiempo está nivelándose para arriba y para abajo según lo que el otro te devuelve, Andy. Sobre todo si el otro es importante para vos. Digo, si a vos alguien que no te interesa y a quien no respetás te dice no me gusta tu programa, dirás, bueno, listo. Por ahí hasta es una buena noticia. Ahora, si alguien a quien vos respetás mucho te dijera, che, Andy, escuché tu programa, sé que no me gustó. Bueno, ahí sí te va a doler o te va a pegar porque es alguien que vos respetás. Digamos, lo mismo en el plano de la seducción o cualquiera.
Sí,
o sea,
pero
cuando
a
vos
redes,
el otro te interesa.
En las redes no es así. En las redes es gente que no conoces y que no te importa diciéndote tu programa es una mierda, sos un forro, te tenés que morir.
Claro, pero vos tenés. O sea,
es un poco más extremo, digamos.
Pero vos tenés que tener en cuenta.
No, lo de morir no me dijeron.
¿No?
No, el otro sí.
Bueno. No, pero vos tenés que tener en cuenta, Harry, que. Cada vez.
Pará, mira, y el sumale peso... judío de mierda en algunos casos.
Ah,
también que no aporta por ahí.
Perdona.
A nivel contenido para el programa no me suma, pero bueno.
Tenés razón. Claro.
No, digo.
Aunque hagas un gran programa, vas a seguir siendo judío de mí.
Vos sabés que la necesidad de agradar es tal que todos sabemos que 99 comentarios a favor no tienen peso contra el que
¡El uno!
¡El uno!
¡El uno!
No.
El uno,
el
es,
uno.
El uno es tremendo porque es el que te deja enganchado. Uno dice, mira qué lindo lo que me dijeron, qué bárbaro, cómo le gustó a la gente hasta que aparece.
Pero además,
ese.
99 pesa lo mismo que uno, no, pesa menos. Que uno.
Menos, menos.
¿Y eso por qué es?
Bueno, porque todos sabemos en algún lugar de nuestras incompletudes, de nuestros miedos, de nuestras falencias, de nuestras imposibilidades. Y nos parece que aquellos que nos cuestionan algo están viendo dentro de nosotros eso que nosotros conocemos que nos falta, ¿no? Entonces, cuando alguien señala algo que te falta...
Se dieron cuenta.
Claro,
o sea, que
me
mienten.
Todos
los 99 sí, me mienten.
Claro,
lo saben también.
Y por ahí lo que te dijeron es, che, Andy, ¿por qué te pusiste esa camisa en la foto? Nada más. Qué ridícula la camisa, suponete.
Sí, pero yo sí tenía dudas y comprobé.
Comprobar. No, pero además, vos vas a trasladar esa camisa a un montón de cosas inconscientemente. A un montón de cosas que son mucho más fuertes que la camisa. Y que a vos te duele mucho más.
Estoy viejo,
te...
estoy grande, estoy feo, estoy...
Suponete.
No sé,
como nadie lo dijo. Exacto. Yo sabía que ese boludo que le dije que no me dé esa camisa me la dio igual. Entonces ya dudás del otro que no te avisó. supongo.
No, bueno, vos sos un poco paranoico también.
Te enredas un poquito, pero
¿qué manera de proyectar? Sos un cine.
Pero eso cuando los comentarios son negativos, yo creo que hasta cuando los comentarios son positivos, es como que te da un skew distinto, porque no es real. Un skew, o sea, que te lo... Que tienes una mirada que está un poquito,
desbalanceada. No es cuando la mujer eyacula, ¿no?
Skew es una calle de Pompeya.
No, eso es squirt. Eso es otra cosa.
Skew es una calle de Pompeya, ayer estuve ahí.
¿El qué?
Skew. En una calle en Pompeya.
San Mamerto Skew.
Bueno, bien. Pero que sí, a veces los comentarios son todos positivos y eso igual también es como que te da una perspectiva que nada que ver. Porque si te agarras de eso y te lo crees, lo que la gente te dice tampoco tiene nada que ver con...
Está muy bien lo que decís.
Estás armando como que una autoestima... Que es falsa, ficticia.
Y
además,
de casa de papel, claro.
O sea, si vos sos una persona, digamos, más o menos pública, vos sabés la gente que te sigue, y esa gente, hasta cuando te equivocás, te va a poner que le gusta. Claro. A mí, la otra vez me agradecieron un poema que yo no hubiera escrito nunca. Era espantoso. Se llamaba Ausencia, creo. Y dijeron, el del Capo de Rolón, y yo lo vi viralizado, un poema que yo lo leí, y digo, ¿cómo puede pensar esta gente que yo soy capaz de escribir esta bestialidad?
Yo le puse like, a mí me encantó, parece, eso es un genio.
Es horrible. Pero entonces vos te das cuenta que pasa como, mira, hay una cierta ternura.
Bueno, la ausencia de Gabriel Rolón.
Obvio, no, a ver si está. Creo que era ausencia. Hay una cierta ternura en el mimo equivocado. ¿Por qué? Porque es la caricia de alguien que te quiere más de lo que te conoce. ¿Sí? Es como que yo viniera y te regalara, ¿qué no te gusta, Andy? Decime algo que nunca te compraría, que nunca te gustaría. Entonces yo vengo y te digo, mira, Andy, te traje un regalo. Y aparezco con algo y decís, Rolón se lo trajo de afuera, vino en la valija, trajo todo esto, ¿cómo me quiere y qué poco me conoce?
Claro.
Eso suele pasar mucho con los padres.
Sí.
Tu papá,
yo me lo compro, me la plata, no me lo compro yo.
Tu papá te trae algo con mucho amor. Sí. Y vos decís,
mi papá
es mi viejo y no me conoce nada.
Mi papá, lo quiero decir con todo cariño, los últimos 20 regalos de cumpleaños, los últimos 20 años, no pegó uno.
Sí.
Pero le mando un beso enorme y yo voy, lo hablo con él. Pero el último ya le pegó. Ya me dio un libro de tragos, ya fue como, ¿entendés? Y a comprarlo solo. Ahora, creo que lo ayuda a Liliana. Cuando Liliana lo ayuda, le pega.
Si yo fuera tu viejo.
Cuando él va, él no le pega.
Si yo fuera tu viejo, tu próximo cumpleaños, sé lo que te regalaría.
¿Qué?
Un Atari.
El Atari no, ese es mi, es el objeto de deseo, que es mi motor, esa frustración, no lo quiero, es mi motor, que no me la dio de chico.
No, pero bueno, entonces hay que tener este
cuidado. Por ejemplo, si vos no lo conocés a Rolón, mira esto, nunca lo hablamos, pero Cintia, sí, si me equivoco, vos te vas afuera y le traes una remera espectacular de un color estridente, no se la va a poner. Jamás lo vi con nada que no sea negro.
Ay,
jamás.
Río.
No. Le das una remera turquesa divina, decís esto, Rolón va con tus ojos, no la va a usar Rolón. Solo usa remeras negras, ¿sí o no?
Men in Black.
Dice que no. Sí. Solo nunca lo vi. Nunca lo vi con una remera que no sea negra.
Bueno, jamás. Azul, gris.
Nunca te lo vi, Solo negro vi.
Bueno, se me acordar la semana que viene.
Traer
que
una gris. Azul,
gris, negro. Pero igual son los colores clásicos.
Sí, porque bueno, tengo una cuestión más clásica. Pero vos sabés que...
No, Rolón, vos ves por ahí negro porque sos depresivo y ves la vida negro, entonces te sentís con empatía con los colores, tenés que usar colores más alegres, alegrarte con la vida, Rolón.
No, pero vos sabés que yo creo que hay cosas... Mirá, nos vamos a meter en un terreno donde me permito cierta ineficacia porque es de pura opinión, no de pensamiento. ¿Sí? ¿Queda claro? Viste que hay situaciones que favorecen ciertos colores o ciertas... Uh-huh. Digo, vos vas a la playa. Y se favorece una camisa clarita, mangas cortas, floreada, no sé. Uh-huh. Y hay otras que tienen que ver con actividades, si no sé, te vas a un concierto, vas a una biblioteca.
Más sobrio, sí.
Claro. Por lo general, las cosas que más me gustan a mí, probablemente las tengo más asociado con una cierta sobriedad. Digo, pero no me voy a, cuando me toca ir a la playa, no me voy con una camisa negra, uh-huh. ¿Sí? Me voy con un pantalón de jean.
Ah, bien.
Sí.
Nosotros tenemos un ejemplo de Cayetano.
De coherencia. De vestimenta.
Cayetano,
sí, claro.
Fue a Auschwitz con su jogging turquesa, que era como... No,
¿en serio?
Sí. Y la gorra verde de Nigeria.
Y la gorra verde de Nigeria. Decíamos, pero Cayetano, no entiendo. Incoherencia. Las hermanas le dio vergüenza, claro. Sí. Pero
bueno, pará, hay que tener cuidado con esa actitud, aprovecho que no está calle, digo, ¿viste esa gente que dice, bueno, yo soy así?
Sí.
El que me quiere, yo soy así. Uh-huh. Digo, ojo con eso, que se parece bastante a la intolerancia y a la falta de educación o de adecuación.
Para vos, Cayetano,
¿no?
Sí.
Es decir, me parece que hay momentos donde también el yo soy así tiene que ceder un poco para considerar
en
dónde
pareja,
estoy, con quién estoy.
En pareja
estoy.
Sale mucho el de, y yo soy así, si no me crees no voy a cambiar.
Bueno, estamos en un problema entonces. ¿Por qué? Porque la pareja, la construcción de la pareja, tiene que invitar a los dos a ceder un poco para tratar de parecerse más a lo que el otro quiere. Por supuesto que no hay cosas que no vas a cambiar de mí porque son esenciales. Pero esas cosas, si las querés cambiar de mí, es que no me amás a mí. Ahora, si yo lo que tengo es que a veces te contesto mal, y vos decís, mira, no me gusta, no te voy a decir, mira, bueno, yo soy así, bancatela.
Igual, no voy a bancar.
Bueno, no, por supuesto, claro. Lo mejor que podés hacer. Entonces, ¿sabés qué? Mira, la primera vez que alguien te dice, mira, salame, escucha. No, pará. Empecemos de nuevo. Pero es la primera vez. Porque a veces dejás pasar el callate, el tonta, el mirá, me voy y pegan un portal. Vos lo dejás pasar y no te das cuenta que esas señales te están avisando que en algún momento la violencia puede ser mucho más feroz. Entonces, si la primera vez que alguien te levanta la voz y decís, bueno, pará, empecemos de cero, hasta ahora está todo bien, pero vos a mí no me gritás, a mí no me decís esto. Y el otro, realmente, si no está muy enfermo, y efectivamente, bueno, yo soy así, es decir, en algún momento te voy a maltratar, en algún momento te voy a faltar el respeto porque yo soy así.
Chao,
y bueno, ¿quién quiere estar con una persona así?
Ahora, ¿no hay un núcleo duro que no se puede cambiar?
Sí, claro.
Hay una parte de yo soy así que efectivamente es así.
Está el disco rígido y el software. El software se puede cambiar, el disco rígido.
Pero claro, hay manejos sobre lo que uno es y las herramientas que tiene. O sea, uno pilotea también la personalidad y las carencias y las... Lo que no te sirve, que no está bueno de cómo eres. Entonces también eso es parte del proceso de seguir aprendiendo y seguir creciendo, que creo que también es un lugar para eso.
¿Usted sabe, Alessandra, por qué se separó todas sus parejas? Digamos, hay que tener un diagnóstico para vos de qué falló en cada uno.
Que si me lo han dado.
No, y si vos lo diste, si vos tenés el tuyo.
Yo tengo y conozco los
de... Joey, ¿cómo se llama? Yo Joey, tengo... me gusta a mí, sí.
Bobby,
un
como le da, pobre Bobby, bendito, que hace tantos años nada que ver.
Escúchame, pero vos sabés qué pasó con Bobby, por ejemplo.
Yo estoy clarísima lo que pasó con Bobby desde mi perspectiva y desde la de él, y son temas distintos. Sí, porque
somos... ¿Desde la de él qué pasó?
No te voy a contar, negro, y mucho menos aquí, pero yo estoy clara. ¿Ah?
¿De la tuya?
Desde la mía tampoco te voy a contar, pero lo tengo muy claro. Y para mí, porque es que yo soy así, volvemos a que yo soy así, yo sí trato de mantener buenas relaciones post. Entonces, nada, soy amiga y al amigarme pues se han hablado muchas cosas después de que terminó la relación y ahora entiendo cosas que en el momento no y él también.
Eso pasa también, hay momentos donde uno no entiende todo y con el tiempo
si
se habla me doy cuenta.
Si mantienes un buen vínculo y logras enterarte de esa información, porque cuando te desvinculas por completo pues a veces nunca llegas a eso. Bueno, en mi caso tengo información
pero
la utilizo.
Está muy bien.
Para crecer, para darte cuenta.
Tratar de no meter las patas en lo mismo y no seguir repitiendo
para
patrones.
Para no repetir tus errores, para no aceptar cosas que antes aceptaste.
También.
Y te hicieron mal y te llevaron a terminar un vínculo,
claro.
¿No? Pero está muy bien lo que dice Alessandra en esto. Vos decís, cuando pasa el tiempo por ahí lo entendés mejor. ¿Por qué? Porque ya no te recorre el erotismo. ¿Sí? Porque, digamos, en esto vos sabés muchísimo, sí. Alessandra, digo. Pero cuando vos estás apasionado, erotizado y con todo lo que eso implica, obviamente las sensaciones y las emociones son más rápidas que el pensamiento. Entonces te cuesta más entender en ese momento. Por ahí lo mirás 4 o 5 años después y hasta si tenés un buen vínculo decís, yo no sé cómo me aguantaste tanto. Yo no sé cómo yo hice esto. O mirá, ¿sabés qué?
Además pasa a veces,
puedes tolerar que vos hicieras esto. No importa, podés hablar.
10 años después vos te das cuenta que sos distinto a la persona que fuiste cuando estabas en pareja con esa persona.
Sí,
pues
claro,
si yo cambié un montón, pero la verdad, como decís vos, decís, si vos te fumaste lo peor, punto.
Sí, bueno, por eso está bueno cuando uno llega a un punto en el que puede construir un vínculo sabiendo que quien está con uno le ha tocado nuestra mejor versión, ¿no? Que quiero decir, porque eso significa que
a Cintia le tocó la mejor versión tuya.
Sí, indudablemente.
Sabés.
Indudablemente.
El Rolón de hace 20 años.
Era mejor, ¿eh? Yo lo conocí.
Era mejor por ahí para desde tu punto de vista, pero desde el punto de vista de estar en pareja no es lo mismo que verlo a Rolón todos los días.
Digo, a mí me preocuparía que una relación de pareja no te cambiara y que el tiempo y las experiencias no te cambiaran y que no aprendieras nada. Cuando esa gente dice, mira, yo sigo siendo el mismo, se equivoca. A veces uno habla de su esencia. Digo, yo sigo siendo un tipo humilde, sigo siendo un tipo, no sé, lo que fuera, estudioso, sigo siendo un tipo con carácter fuerte. Esas cosas por ahí se sostienen. Pero si yo me encuentro con alguien que no veo hace 20 años y me dice, yo soy exactamente el mismo.
Uy,
no,
uy. Chao,
o sea, ¿qué pasó con tu vida, no?
Sí.
¿Qué pasó?
Me da como rash.
Claro, ¿qué pasó? que
está bueno.
Que en este tránsito tan breve que te tocó vivir, que es este espacio único y pequeño en el que llevas adelante tu existencia, no te ha ocurrido nada como para modificar algo, bien, como para aprender algo nuevo.
¿Y Bobby qué pasó?
amigos, Celita,
pero me quedó una pregunta pendiente que me la olvidé. Pero
¿cuál?
Eran tres y la tercera me la olvidé. Pero no importa.
¿Las preguntas de las redes?
Sí, pero había una tercera.
No, pero si
pero la, la
si
llegaste
se lo contaba. Sí, no. Si lo...
Pero no importa. Era buena la pregunta.
Mientras no, pero te rascás, ¿crees que te va a recordar?
Sí, a veces voy a buscar ahí. Si
no, te... Es como un amuleto.
No, para, eran tres.
Eran tres.
Si los seguía por las redes, en caso de seguirlos, si les contaba, y la tercera, cuánto influía en la red.
Exacto.
Ya la segunda no la dije porque como no lo sigo...
Sí, creo que sumaste una personal tuya que no querés decir ahora.
Puede ser.
Ok. Amigos, entrevista abierta con Gabriel Rolón, jueves y viernes en Teatro Picadero. Entradas por PlateaNet. Es lo más pedido cuando le damos el combo a los oyentes que regalamos de todo lo que tenemos. Se pide mucho la... Yo quiero ver a Rolón de teatro. En PlateaNet lo pueden hacer. Y ahí charla Rolón, charla con la gente, así como está Esterita Alessandra, Madre Sexo. Esto es de la vida, nos gustan las obras emocionales, psicológicas y todo lo que pueda ayudar. Así que pueden ir a verlo a Gabriel Rolón, jueves y viernes, Teatro Picadero, entrada por sistema PlateaNet. Hoy y mañana.
Hoy y mañana, última semana de jueves y viernes, porque a partir de la semana que viene voy a estar solo los miércoles porque empezamos la gira. La gira con la obra.
Bueno, vayan hoy y mañana entonces, gran día para ir hoy y mañana. ¿A qué hora llegas al teatro? ¿Cuánto antes?
Una hora y cuarto antes.
¿A qué hora es la función?
Hoy a las 8 y mañana a las 10, pero a mí me gusta estar antes. Me gusta.
O sea, vas a las 7 y a las 9, ponele.
Sí, exactamente. Llego antes, tomo algo, espero.
Tiene ganas de ir, Jules. Tiene ganas de ir.
Sí, estoy pensando.
Lollapalooza
tenemos. Ah, mira, está
loco. Sí, tenemos Lollapalooza. Claro. Pero un día vamos a hacer Rolónpalooza y vamos a ir.
Qué bien
vamos
debe cantar esa chica, ¿no?
Lollapalooza.
Muy bien. Excelente. No entendía qué, pero bueno.
Una vez te lo dijo alguien, tu mamá, ¿no? ¿Quién fue que te lo dijo?
Claro, ¿te acordás que yo vine acá y vi que regalaban todo? Y dije, que tan bien canta que todo el mundo quiere ir a verla.
Todo el mundo quiere ir a ver a Lola.
Amigos, 10:40 minutos. Y ¿sabés qué, Harry? A veces uno tiene que ser generoso con el otro. Así que te voy a decir algo, Harry.
¿Qué?
Tenés razón.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.